Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Peor tiroteo de su historia enluta a Estados Unidos. Puertorriqueños prevén lenta y costosa recuperación de la isla. Agentes de la CIA presuntos blancos de ataques en Cuba. Viviendas sostenibles pide la ONU en el Día Mundial del Hábitat. Y revolucionarias ventanas que ahorran y generan energía.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Casi 60 muertos y más de 500 heridos es el saldo de una de las peores masacres jamás registradas en Estados Unidos. La investigación gira en torno al atacante de 64 años, hallado muerto en el hotel desde donde disparó a una multitud que asistía a un concierto al aire libre. Arturo Martínez se encuentra en Las Vegas. Arturo, ¿qué otros detalles han dado las autoridades sobre el sospechoso y sobre el motivo detrás de este ataque?
Hola, Angélica. Sí, hasta el momento la cifra de fallecidos asciende hasta 58 y más de 500 heridos en este macro concierto que estaba teniendo lugar ayer aquí. Acabamos de llegar a Las Vegas y sabemos que Donald Trump ha retrasado ha cancelado su viaje hacia Puerto Rico porque va a venir hasta Las Vegas el día miércoles. Las autoridades siguen buscando información sobre Stephen Baddock, el autor de la masacre. Saben que en la habitación de su hotel, de la planta 32, encontraron varios rifles, hasta 10 armas, y han intentado localizar a su pareja, que de momento no se saben muchos más datos, salvo que está fuera del país. Nosotros hemos recopilado una nota con más información para ustedes.
Eran las 18 minutos de la noche en Las Vegas. 20.000 personas disfrutaban del festival de música country en la ciudad del entretenimiento cuando de repente Stephen Paddock, de 64 años, dispara sin piedad hacia ellos. Se encuentra a pocos metros en el piso 32 del casino Mandalay Bay, confirmó el jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo.
Cada vez que había una pausa, corríamos y corríamos.
15 minutos de pánico que se hicieron eternos.
Yo estaba aterrorizado. Había muchos rumores alrededor de lo que estaba pasando.
Inmediatamente, varios equipos SWAT se presentaron en el hotel y lo encontraron muerto junto a 10 rifles de asalto. Su hermano, Eric Paddock, desde Orlando, dijo estar conmocionado.
No tenemos ni idea de lo que ha pasado.
El saldo es de más de 55 personas muertas y más de 500 heridos. Se trata del mayor tiroteo en la historia de Estados Unidos, por lo que se trabaja sin descanso para esclarecer los hechos. Según la policía, el autor no tenía ningún antecedente criminal y calificó los hechos como obra de un lobo solitario. Begoña Sevilla, Voz de América, Washington.
Sí, en efecto, desde aquí, desde Las Vegas, hemos podido hablar ya con la gente que viene aquí a esta ciudad, que es una ciudad para festejar, es una ciudad para relajarse. Sin embargo, los habitantes y los turistas que han venido hasta aquí nos han podido comentar ya que el ambiente esta mañana es inusualmente calmado para una ciudad que está acostumbrada a la fiesta constante, a 24 horas de jolgorio y de vacaciones. Seguiremos informándoles desde Las Vegas.
Arturo, muchas gracias por tu informe. Mientras tanto, aquí en Washington, la masacre reabrió el debate sobre la tenencia de armas en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith está en el Congreso, donde algunos legisladores demócratas ya exigen acciones concretas en torno a ese tema. Cuéntanos, Cristina.
Angélica, la líder demócrata Nancy Pelosi, en el día de hoy, a través de su cuenta de Twitter, le envió un mensaje al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, diciéndole una vez más que se debe iniciar a este debate y se debe legislar específicamente sobre el control de armas en Estados Unidos. Especifica en esta carta que el Congreso tiene el deber moral de hablar sobre este tema a raíz de la masacre en Las Vegas. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dice específicamente que no es el lugar ni el día para hablar sobre este debate de armas, pero que sí será en los próximos días. El presidente Donald Trump, por su parte, sostuvo un minuto de silencio en la Casa Blanca en honor a las víctimas.
My fellow Americans, we are joined together today in sadness.
Mis compatriotas estadounidenses, Hoy estamos unidos en tristeza, conmoción y dolor. Anoche un pistolero abrió fuego contra una gran multitud en un concierto de música country en Las Vegas, Nevada. Asesinó brutalmente a más de 50 personas e hirió a cientos más. Fue un acto de pura maldad.
Enviando un mensaje de condolencia a las familias y felicitando a las autoridades y civiles que ayudaron en la emergencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a los estadounidenses que visitará Las Vegas esta semana.
Estaré visitando Las Vegas el miércoles para reunirme con las fuerzas de seguridad, socorristas y las familias de las víctimas. En momentos de tragedia y horror, Estados Unidos se une como uno solo y siempre lo ha hecho.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos en donde se atienden a los numerosos heridos por esta masacre y agradeció la labor del cuerpo de emergencia.
Pero si algo bueno salió de esto es que vi humanidad, vi a nuestra comunidad unirse, vi a extraños ayudando a extraños.
Por su parte, la representante Ileana Ross-Lehtinen se refirió al sospechoso del ataque diciendo que era una persona con un grave trastorno mental.
No sabemos cuál fue la agenda, pero es una tragedia increíble. Yo creo que vamos a tener más peores noticias en estas horas. Cuando ya tengamos más información.
Y bueno, Angélica, se anticipa que en los próximos días, una vez más, los demócratas reinicien este debate sobre el control de armas. Hasta el momento, ningún republicano se ha referido al respecto.
Cristina Caicedo Smith desde el Capitolio y Arturo Martínez siguiendo el desarrollo de esta noticia en Las Vegas, Nevada. Muchas gracias. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la autoría de la masacre en Las Vegas, señalando al atacante como uno de sus soldados. Expertos en terrorismo cuestionan esta atribución, mientras las autoridades aseguran que el hombre no tenía nexos con grupos terroristas.
Daesh ha reivindicado el ataque que ocurrió en Las Vegas, donde más de 55 personas perdieron la vida, declarando que Stephen Paddock se había convertido al Islam hace algunos meses y se unió a la causa del Estado Islámico. La Voz de América habló con Vanessa Neumann, experta en terrorismo y presidenta de Asimétrica, una empresa de riesgo político, para entender si ISIS estuvo verdaderamente implicado en este ataque.
Parece ser, francamente, que ellos están tomando responsabilidad por esto, porque es la masacre más grande de la historia de los Estados Unidos, el más grande. Entonces, claro, ellos quieren tener eso para su propia marca, porque la marca de ISIS está sufriendo mucho ya que le están quitando el territorio en Irak y en Siria.
Al parecer, el autor de los hechos, Stephen Paddock, no tenía relación alguna con grupos terroristas, como ha confirmado también el FBI.
Esto es un agente divirtiéndose en un concierto y él no tiene ninguna identificación con la causa musulmana que se pueda ver por ahora. Y no ha dejado ningún mensaje así. Normalmente los terroristas tienen algún mensaje así.
El ataque de Las Vegas es el más reciente de una serie entre los que se cuentan el ocurrido en Orlando en junio de 2016, donde murieron 49 personas, y el de la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, en diciembre de 2012, donde perecieron 26 niños y adultos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En instantes, puertorriqueños incomunicados siguen a la espera de ayuda. Además, Venezuela y Cuba encabezan la agenda de la cumbre latinoamericana en Miami.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró estado de emergencia para ayudar a las familias puertorriqueñas desplazadas ante la destrucción dejada por el huracán María. En la isla, miles de personas siguen a oscuras e incomunicadas a casi 2 semanas del paso del huracán. En San Juan se encuentra nuestra corresponsal Celia Mendoza. Celia, ¿cómo se vive esto que muchos están calificando como un éxodo de puertorriqueños?
Angélica, realmente esta es una situación real para ellos. Ellos están seguros de que necesitan salir de la isla si quieren empezar una nueva vida. Hemos escuchado por parte de muchas personas que están sacando a sus hijos, a sus familiares enfermos, a las personas mayores, ya que para ellos el tiempo que se ha demorado para empezar el proceso de reconstrucción es demasiado. Hay que recordar que Puerto Rico tenía un problema económico y muchas personas ya no tenían empleo en la isla. Y esto simplemente ha acentuado esos sentimientos que están llevando a que miles de puertorriqueños dejen esta isla y se restablezcan en los diferentes estados de los Estados Unidos.
Angelique Vivoni, una de las tantas puertorriqueñas que se quedó en la isla durante la llegada del huracán María, habló con La Voz de América mientras manejaba por las calles de Ocean Park en San Juan, Puerto Rico, donde más de una semana después, la mayor parte de la isla no tiene electricidad o acceso a agua potable.
Sí. Es bien triste. Esto duele. Esto duele como país porque no hay manera. Ya estábamos en una situación bien difícil. Y no sé cómo económicamente la gente va a poder salir de esto. Y el éxodo. Todos los días me llega un mensaje de alguien que quiero, alguien conocido, alguien que cercano a mí, que se va.
Desgraciadamente, cuando veníamos en el avión, mirando por las ventanas, da pena porque no hay muchas torres, no hay mucha comunicación. Traímos teléfonos satelitales, traímos equipos de internet y otros equipos más fuertes para hacer una red y ayudar a muchas personas a que puedan conectarse a través de los satélites y del servicio de SATCOM Direct.
En una isla donde poco a poco se recuperan a pesar de las adversidades y no se pierde la perspectiva.
Yo no puedo quejarme. Hay gente que lo perdió todo, hay gente que está en la calle.
Realmente es una difícil situación. El presidente Donald Trump estará llegando con su esposa a Puerto Rico este martes y se espera que los problemas que ha tenido con la alcaldesa de esta ciudad se puedan poner a un lado y empiece el proceso de recuperación con su ayuda.
Celia Mendoza reportando desde San Juan, Puerto Rico. Celia, muchas gracias. Los ataques contra el personal estadounidense en La Habana estaban dirigidos específicamente a agentes operativos de espionaje de Washington en Cuba, según reporta The Associated Press. Efectivos de inteligencia de Estados Unidos que trabajan bajo cobertura diplomática estuvieron entre las primeras víctimas y están entre las más afectadas, de acuerdo a la agencia, que también indica que los funcionarios reportaron oír sonidos extraños, así como padecimientos físicos inexplicables. Los gobiernos de Cuba y Venezuela representan peligro en el hemisferio por sus acciones antidemocráticas. Esta afirmación corresponde a altos funcionarios quienes debatieron en Estados Unidos los retos de Latinoamérica.
Reunidos en la cumbre de Latinoamérica 2017 en Miami, activistas, mandatarios locales y altos funcionarios de Estados Unidos expresaron preocupación por los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Este año me aseguré de que nuestros puertos no comercialicen con el régimen de los Castro. Les dije que si ustedes comercializan con el régimen de Castro, yo voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que ustedes no reciban más recursos estatales.
El gobernador de Florida, Rick Scott, cuya administración propició la cumbre, también le advirtió sobre sobre la necesidad de restituir el Estado de Derecho en Venezuela.
Y que lleguemos a tener libertad, elecciones libres y la misma prosperidad que la que disfrutamos en nuestro Estado y en nuestro país.
Otro de los presentes en este encuentro fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien durante su participación dijo que el escenario de Venezuela debe ser analizado como un peligro de expansión regional.
Creando la mayor crisis humanitaria que haya visto este hemisferio en décadas, es una advertencia para todo el continente. El colapso de Venezuela es un peligro.
Por su parte, la legisladora Ileana Ross-Lehtinen, en relación a las supuestas agresiones contra diplomáticos estadounidenses en Cuba, dijo que la Casa Blanca debe tomar medidas más contundentes.
Poner a Cuba otra vez más en la lista de países terroristas, expulsar a los diplomáticos cubanos de los Estados Unidos.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En breve, Venezuela y Rusia fortalecen lazos bilaterales. Y la ONU pide investigación sobre violencia en Cataluña.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán
reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se apresta a viajar a Rusia, la Voz de América examina los lazos de su gobierno con Moscú.
Frente a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, el gobierno de la nación sudamericana fortalece las alianzas estratégicas con Rusia. Uno de los presuntos objetivos es atender la severa crisis económica que atraviesa. Incluso se espera que el presidente Nicolás Maduro participe el próximo miércoles en el foro Semana Energética de Rusia 2017, que se celebrará en Moscú.
El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami, manifestó su agradecimiento al gobierno de la nación rusa por el envío de un cargamento de trigo a la nación sudamericana.
Esto es parte del gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro de estrechar lazos de amistad, de complementariedad.
En entrevista para La Voz de América, el analista Carlos Luna indicó que el trasfondo de la asociación entre Rusia y Venezuela es el cambio de alianzas estratégicas que estén alineadas con Estados Unidos para quitarle fuerza al denominado imperialismo.
Y así aliarse con actores extrarregionales como por ejemplo Rusia, China, Irán, entre muchos otros que podemos dar cuenta.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela agrega que ahora el enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos es totalmente amplio y claro.
Dadas las sanciones inteligentes que ha cometido el gobierno de los Estados Unidos, entonces ahora Venezuela trata de buscar aliarse con Rusia, incrementar esa alianza.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tres científicos estadounidenses fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2017 por sus descubrimientos de mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano, es decir, el reloj biológico de plantas, animales y humanos. Los ganadores son Jeffrey Hall, Michael Rosbach, Michael Young. Según la Asamblea Nobel de Estocolmo, sus investigaciones ayudarán a concientizar más sobre la importancia que tiene la higiene del sueño. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos pidió una investigación independiente e imparcial de todos los actos de violencia ocurridos en Cataluña el domingo con motivo del referéndum por la independencia de esa región de España. La jornada dejó un saldo de 800 civiles y 11 miembros de las fuerzas de seguridad heridos. Según el gobierno independista catalán, el 90% de los más de 2 millones de votantes favorecieron la separación. El Tribunal Constitucional de España calificó de ilegal el referéndum. Cada primer lunes del mes de octubre se celebra el Día Mundial de Hábitat. Este año la fecha busca concientizar sobre la importancia del acceso a viviendas económicas y sostenibles.
Casi 1,000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a un lugar adecuado para vivir y ello afecta a otros importantes aspectos de sus vidas como la salud y la educación, explica la funcionaria de la ONG Hábitat para la Humanidad, Susana Rojas Williams.
También hablamos del acceso al agua, del acceso a una opción de saneamiento adecuado, a un baño. Hablamos de la seguridad de la tenencia.
El sistema hipotecario estadounidense permite que las familias puedan acceder a una vivienda titulada y pagarla a largo plazo. Una ventaja elusiva en Latinoamérica, apunta Rojas.
La gente invade, la gente ocupa ciertos tipos de suelos, construye de manera incremental, progresiva, poco a poco, y generalmente al final, si es posible, si es que no son desalojados, pueden de alguna manera regularizar o sanear su situación.
Ante el aumento en los costos para adquirir un suelo en la ciudad, hay familias de bajos recursos que se ven obligadas a buscar un techo en zonas de riesgo.
Zonas bastante precarias, algunas veces contaminadas. Entonces la idea para nosotros es cómo trabajamos con estas comunidades para poder conseguir otras opciones.
Y mientras no todo el mundo tenga acceso a viviendas asequibles, sostenibles y resilientes, será necesaria una respuesta conjunta, sobre todo ante emergencias que destruyen patrimonios que deben reconstruirse.
El sector privado, ONGs, también tienen un rol de acompañar y apoyar a los gobiernos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
La Voz de América lo invita a participar en un foro sobre las mujeres en el mundo digital. Envíe sus preguntas a nuestras redes sociales utilizando el hashtag Mujeres en Tecnología. El especial Cruzando Límites se transmitirá este jueves 5 de octubre.
El futuro de la energía solar en el hogar y el autismo, un difícil diagnóstico para los padres.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Thank you. Más de 3.000 anuncios políticos vinculados a Rusia entregó este lunes Facebook a investigadores en el Congreso que evalúan una posible intromisión rusa en las elecciones presidenciales. El mes pasado, la red social informó que dichos anuncios provenían de más de 470 cuentas falsas provenientes de Rusia. Tener un hijo diagnosticado con autismo implica para sus padres enfrentarse a retos diarios en torno a cómo integrarlos en la vida cotidiana. En Estados Unidos, uno de cada 68 niños sufre de esta enfermedad.
Betsy Fields es madre de dos niños con autismo. Para ella, cada día que pasa está programado hasta el minuto. Incluso un corto paseo es una rara oportunidad para reflexionar y reunir fuerzas para continuar criando a dos hijos etiquetados como especiales o diferentes para la sociedad.
Diferente, no menos. Es un refrán de una mujer autista famosa, Templin Grandin. Eso es un dicho en su libro.
Hunter tiene 12 años de edad. Colby, 10. En ambos casos, Betsy descubrió que tenían autismo cuando tenían 2 años.
Tenían algunos signos de autismo, no todos ellos. No alineaban las cosas. Su contacto visual era bueno, estaba feliz. No parecía que fuera autismo, parecía más un retraso. Con mi otro hijo, yo sabía qué buscar. Es difícil, pienso, oh Dios mío, ¿cómo voy a lidiar con esto?
Es una pregunta a la que se enfrentan millones de padres en Estados Unidos, donde se estima que uno de cada 68 niños tiene autismo. Más comúnmente diagnosticado en los niños, el autismo se aborda en muchos estados por especialistas en terapias escolares y de inclusión que ayudan a los niños con la integración social.
Realmente cambia la vida de los padres, pero con el tiempo he visto a muchos aceptarlo.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Investigadores holandeses diseñaron ventanas solares que no solo generan energía, sino que también ayudan a las viviendas a conservarla.
Esta es la idea brillante detrás de una nueva tecnología solar que podría cambiar la forma en que sus ventanas funcionan.
Si todas se acuestan, las moléculas de colorante fluorescente absorberán la luz solar y la redirigirán a los bordes de su cristal, y si tiene paneles solares en el borde del cristal, puede usarlos para generar electricidad. Al encender la electricidad, las moléculas de colorante fluorescente se mantendrán erguidas como los cristales líquidos, permitiendo la entrada de luz solar sin daño.
En el verano, este vidrio bloqueará los perjudiciales rayos ultravioleta y también mantendrá el calor radiante fuera de su casa, como las persianas. En el invierno se volverán transparentes y permitirán que la luz del sol mantenga caliente la casa. Pero también pueden trabajar como paneles solares, dicen los investigadores holandeses.
Se trata de un concentrador solar luminiscente. Una hoja de plástico que contiene una molécula de color fluorescente muy brillante. La idea es poder utilizar estos dispositivos para reemplazar los paneles solares de silicio normal en las zonas del entorno construido. Esto simplificaría integración en edificios o como barrera de sonido o en una parada de autobús.
La idea es que cualquier pedazo de vidrio en el futuro no solo le protegerá de los elementos, sino también se podrá ver a través de los paneles solares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con los yates y helicópteros más lujosos del mundo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Más de 125 embarcaciones y aeronaves y un total de 580 expositores participaron en el show de yates de Mónaco. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.